Figuras del Milenio. Con Marta Robles.
El hombre, la humanidad, escenifican y protagonizan movimientos sociales que se caracterizan por su visión catastrófica del futuro. Cada milenio, el hombre se pregunta sobre el fin de su existencia en la Tierra, su presente y su futuro. Un milenio más se acerca a la historia del hombre. Figuras del Milenio, hoy con el tema del milenarismo, con la maestra Marta Robles. Buenas noches, amigos, estamos en la XCB, la B Grande de México, con el programa Figuras del Milenio, con la maestra Marta Robles. Soy su amigo Alejandro Fernández. Nuestro teléfono es el 628-1714. Esperamos sus llamadas. Hablaremos el día de hoy sobre el milenarismo, un movimiento social histórico que se da cada milenio, igual en el primer milenio que a fin de este segundo milenio. Llámenos, estamos esperando su telefonazo. Pregunte sobre lo que le interesa saber a partir de ya. 628-1714. Maestra Marta Robles, buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro.
Bien, maestra, iniciemos explicando qué es el milenarismo, porque nuestro público debe estar ansioso ya de conocer qué es este movimiento milenarista, qué es esta frase y cuáles son los tópicos que pueden referirse al milenarismo.
Ciertamente es un proceso económico, como lo señalaste, pero de signo religioso. Es un movimiento que particularmente se emprende en España a partir del 27 de noviembre de 1095, durante el último día del Concilio de Clermont. Allí, el Papa Urbano II predicó la Primera Cruzada. En ese instante comenzó el milenarismo. ¿Qué significa eso? Que animados por una idea religiosa, España se agita en un tremendo movimiento económico y social en busca de una vía de salvación. ¿Y por qué necesitaban una vía de salvación? Porque toda Europa, igual que ahora, estaba afectada, tocada por la sobrepoblación. Una característica peculiar del milenarismo es que sobra gente, se multiplica indiscriminadamente y ocurren movimientos de desequilibrio tan grave que discurren situaciones como las de las cruzadas para ver cómo podían salir de esa situación de desequilibrio y encontrar una nueva forma de vida en donde pudieran solucionar la hambruna, las plagas, los desequilibrios entre los feudos y sobre todo las luchas entre los señoríos y los reinos de toda Europa.
Sí, efectivamente, hasta donde sea una de las características de esos movimientos milenaristas es siempre la esperanza de un nuevo mundo o de un mundo más amable frente a la realidad social. Esto quiere decir que hay grandes problemas sociales cuando se da un movimiento milenarista. Lo mismo hace 1000 años que ahora, y siempre con esta característica de proliferación de ideas diversas sobre lo que debe ser una nueva sociedad.
Una nueva sociedad. Es interesante esto, que en Europa se marca perfectamente por Oriente y Occidente. Oriente es el Islam que crece. Oriente es el otro Dios, el enemigo. Oriente son los árabes que se van fortaleciendo con una cultura poderosa. Y Occidente son los bárbaros. Todo lo contrario de lo que nosotros podríamos pensar exactamente hoy, porque Occidente representa el ascenso a la democracia, a las sociedades abiertas, hacia la sociedad de derechos, a las libertades. Antes eran los bárbaros. ¿Y por qué Oriente eran los cultos? Porque no olvidemos que en Oriente se recoge toda la tradición tolemaica y toda la tradición de los eleúsidas, que son los herederos de Grecia, de la antigua Grecia. Es lo que después se llamaría, después de Grecia, se llamaría la Magna Grecia. Es el tiempo del helenismo. Todo ese helenismo que crece y se ensancha en grandes filosofías, en arquitectura, en nuevas religiones ya monoteístas y sobre todo en una poderosa expresión de judía, que se fortalece con libros, con arquitectura, con credos, y que ayuda a que Oriente sea lo más poderoso y significativo en cuanto a cultura y economía, cultura del espíritu y cultura material. Occidente eran los bárbaros, todavía no se formaban, se apartaron. Roma separó perfectamente estos dos mundos y estaba apenas creando lo que nosotros llamamos Bizancio. Se estaba consolidando la idea religiosa del cristianismo, y entonces no es nada más una lucha religiosa, sino lo que esa religión representa en cada continente.
De hecho, entonces podríamos ver que realmente desde el origen de las grandes civilizaciones del hombre, existen estos movimientos, estas grandes corrientes del pensamiento que tienen que ver con el milenarismo. Cuando las sociedades evolucionan hasta cierto grado y provocan ciertas condiciones sociales, ciertos problemas sociales, surgen pensamientos, surgen ideas, ideologías que pronostican la venida de una nueva sociedad, la llegada de una nueva sociedad. Y como acabas de comentar, hay sociedades y religiones que han de alguna manera difundido a través de este milenarismo o las nuevas ideas que deben llegar.
Vamos a ver, por ejemplo, ahora, ¿cuál es la idea que va a modificar el mundo? Es la idea de la sociedad abierta. ¿Y cuál es el emblema por excelencia de la sociedad abierta? Es la democracia. Son las sociedades de derecho, las sociedades regidas por un sistema legal, por un sistema constitucional y con personas que viven de respetar a los demás en igualdad de derechos. Esto es lo de ahora, pero en 1095, o sea, durante el cambio del primer milenio, ¿qué es lo que ocurre? Allí dominaba una idea escatológica, es decir, catastrófica del mundo, regida por la idea del infierno, del pecado y del cielo. ¿Quién administraba estas ideas? Pues precisamente los dirigentes religiosos. Por eso es revelador que sea precisamente un papa, el Papa Urbano II, quien convoque a una guerra armada con un signo religioso. Les pide que vayan a conquistar el Santo Sepulcro, que se organicen los cristianos, y llama a la aristocracia que se organicen a tomar Jerusalén, que es la ciudad sagrada. Tomemos Jerusalén, tenemos Roma, tomemos Jerusalén, y estos son los dos signos. Tomemos la capital religiosa, como ya tenemos, de Occidente, y tomemos la capital religiosa del Oriente, en este caso Jerusalén, que no era nada más una capital religiosa, sino un símbolo sagrado también de Antioquía, del reino de los Seleúcidas, de lo que quedaba de esa herencia. Esto es muy importante, porque justamente allí recaía toda la herencia espiritual del helenismo. Era una doble herencia, muy importante. Una doble herencia que justamente al lanzarse esta aristocracia guerrera, al grito de Dios lo quiere, como lo pide Urbano II, llegan los mileniaristas, estos hombres imbuidos de un sentimiento sagrado, a tomar Jerusalén, y después diría Raymond de Aguillar, uno de sus grandes cronistas, durante la toma de Jerusalén, en aquella época, en 1099, en el templo y en el pórtico de Salomón, los caballos caminaban con la sangre hasta las corvas y manchados hasta la brida. Esto quiere decir que de ser un signo religioso, aquello se convirtió en uno de los hechos de sangre más brutales de la historia.
Esto de alguna manera también tiene relación con una condición social de la Europa de esa época. Y como tú bien lo comentabas al inicio del programa, también responde a ciertas necesidades sociales. Amigos, estamos en Figuras del Milenio con la maestra Marta Robles. Nuestro teléfono es el 628-1714, a través de la frecuencia de la XEB. Bien, en esta situación de Europa, en la época de las primeras cruzadas, de alguna manera la Iglesia Católica ya venía imbuida de este proceso ideológico que es el milenarismo. Al igual que el judaísmo, procuran crear siempre un mundo ideal después de la catástrofe. Esta es una de las características del milenarismo. ¿Las cruzadas respondían a ello y también respondían a otras condiciones sociales, maestra?
Hubo registradas, hasta donde sabemos, 8 cruzadas. No es que hubiera 8 cruzadas como movimientos armados, sino que por la toma militar de cada sitio y por los movimientos que representaron, pudieron contarse 8. pero yo imagino, y coincido con Brodel, el historiador, que fue un movimiento continuo que duró casi 3 o 4 siglos. Un movimiento con hechos de más o menos sangre, con persecuciones a judíos, con persecuciones a lo que llamaban el turco, con actos de racismo tan brutales o más brutales de los que conocemos en nuestro último siglo de este milenio que ya declina, y con situaciones tan similares a las que vivimos ahora, pero con el hecho de sangre por luchar cuerpo a cuerpo, tan brutal como el hecho de que se enterraban espadas y se violaban arbitrariamente, o sea, eran 3 días de violeo, de saqueo, como lo hacía Pancho Villa aquí, pero peor, porque aquellos eran reinos muy poderosos, y llegaban a saquear en serio, a saquear la herencia de Grecia, a saquear la herencia del helenismo. Entonces, aquí, en este caso, venimos a darnos cuenta de que se trata también de un movimiento purificador. No nada más de Europa como un movimiento económico, sino de la Iglesia misma. Es el tiempo en que la Iglesia está teniendo extremos de lujuria, de codicia, de enriquecimiento, que contrastan la situación de miseria que está padeciendo la gente en los burgos, que está padeciendo la gente en los feudos, en el campo. La gente muere de hambre. Se multiplican los pordioseros. Se multiplican los niños que están enfermos. Recordemos que en la Edad Media se rompía un hueso y se quedaba roto. No había manera, como no fuera golpes y a jalones, no había manera de que se enderezara. La medicina era muy precaria porque inclusive parece que hasta se olvidó lo que los griegos ya habían conquistado. Era como un proceso hacia atrás, de olvido. La gente estaba hacia la oscuridad. Por eso a veces se asocia la Edad Media con el oscurantismo, porque entraban en un periodo de olvido que después se repite durante el Renacimiento. Así como el medievo olvida a los griegos, el Renacimiento olvida la Edad Media, como si no hubiera habido nada en una y en otra épocas, cuando sabemos que no era así. La Iglesia, pues, para consolidarse como un poder social, religioso y económico, también acumula poder político. Y en esta acumulación de poder, también se corrompe. Esto es sabido. La Iglesia tiene largos, largos siglos de corrupción. Y esto hace que el alto clero se vuelva contra el bajo clero y que exista una lucha de doctrinas tan brutales que el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, se convierta precisamente en uno de los emblemas del nuevo misticismo de quienes están representando una de las corrientes del milenarismo que se llama de anarquismo místico. Son precisamente los que dicen que se va a acabar el mundo está lleno de pecado, sobre todo el pecado de la carne, que es el que más se condena en el catolicismo. ¿Y quién practica ese pecado de la carne sino el alto clero? ¿Quién practica la gula sino el alto clero? ¿Por qué? Porque la gente de abajo no tenía literalmente que comer. Las técnicas de cultivo eran muy primarias y dejaban zonas de bosque sin cultivar. Sus herramientas eran de madera y no podían clavarse hasta el fondo. Y sus técnicas entonces eran tan primarias que no podía usarse la semilla ni multiplicarse. Tenían que esperar largos periodos a que se recuperara la tierra. Cualquier catástrofe física como una tormenta destruía todo lo que parecía haberse ganado. Este horror hace que la gente se desborde y siga a los que se llamaron en este momento los profetas, los que anunciaban el nuevo mundo.
Bien, agradecemos las llamadas que hemos tenido a este programa Figuras del Milenio, que es todos los miércoles de las 20 a las 20:30 horas a través de la XCV, la B Grande de México. Nuestro teléfono 628-1714. Hace unos días nos llamó de Mérida el señor Hernán Guillermo felicitando el programa. Ahora la señora Sofía Robles de Tlalpan nos pregunta ¿por qué la negación de la razón y de lo clásico a fin de siglo?
Será a fin de milenio.
Efectivamente, debe ser a fin de milenio.
Es que nuestro siglo coincide con el fin de milenio. Esto es importante porque el mundo, lo dijimos en el programa anterior de hace 15 días, que por cierto nos disculpamos por no haber salido al aire por causas de fuerza mayor el miércoles pasado, parece que la gente se ofusca ante el cambio de una cifra, y de una cifra tan tremenda como pasar, en este caso, de un siglo a otro y de un milenio a otro. Y esto ofusca, oscurece la razón. ¿Por qué? Porque nos adentramos a lo desconocido, y no hay nada más desconocido que el advenimiento de una cifra como un milenio nuevo. Sabemos por experiencia que de un milenio a otro todo el mundo se modifica, que todo es cabalístico o todo tiene una cifra específica, como si el mundo estuviera marcado en ciclos de la razón, en ciclos fechados. Cambiar al milenio es lo tremendo. ¿Por qué? Porque las propias religiones han determinado, y no la razón, es importante esto, si nosotros nos guiáramos, por ejemplo, por la lógica aristotélica, no tendríamos por qué entrar en este periodo de ofuscación y de arbitrariedad que nos ha llevado a levantamientos armados y como oposición a la búsqueda de la democracia y de la sociedad abierta, como una ansia desesperada por equilibrarnos, por entrar en una edad de razón, en una edad de entendimiento y de concordia, que es lo contrario a lo que vivimos, que es la violencia, la brutalidad, la anarquía, el mesianismo, el ascenso de las sectas, la persecución de unos hombres por otros por ser distintos, por no tener el mismo color de la piel, por no hablar el mismo idioma, por no tener el mismo credo, por no compartir el mismo Dios, por no tener las mismas costumbres. Ese simple hecho de ser distinto y avalar eso como motivo de persecución se fortalece o se afianza al cambio de milenio porque entramos precisamente a la fase religiosa de la razón y no a la lógica. Quienes nos aferramos a la filosofía no incurrimos en milenarismo, pero esa es la fuerza de la individualidad. La gente incurre en el milenarismo porque está dominada por el temor. Precisamente por eso extrema estas figuras del gigantismo, porque es el espejo de su miedo. Todo es grande, todo es gigantesco como los dinosaurios, que revela exactamente el tamaño de su miedo. Es un juego de espejos. Para responder a Sofía Robles, esto es exactamente lo que ocurre, el oscurantismo, la sin razones del tamaño del pánico que nos domina.
Sí, y esto, retomando algunas de tus palabras anteriores, Marta, es también tiene su origen en el Apocalipsis, según San Juan. Este texto, esta filosofía religiosa, que se traduce después en una serie de movimientos religiosos, que en España se llegan a consolidar y que nos llegan aquí a América Latina, nos llegan a través de esos movimientos erasmistas de los franciscanos españoles que llegan a América Latina y que de alguna manera también van marcando el ser latinoamericano, esto que nos va dando características especiales respecto a otras sociedades y una posición distinta ahora también frente a las nuevas concepciones de sociedades abiertas, sociedades que enfrentan también a dos mundos, un mundo moderno y un mundo con grandes resabios de cultura antigua.
Fíjate que has tocado un punto fascinante, porque ahora no es Francisco de Asís, ni la pobreza, ni el ascetismo la figura a seguir. Ahora es Buda. Ahora hay que practicar una forma de meditación. Estamos empleando palabras como lo trascendental, como la mente que va más allá del cuerpo, como la mente que va de la vida que va más allá de la vida, como el pensamiento que se aparta de sí mismo. Es la reflexión que se aparta de sí y llega a estados contemplativos. Estamos llegando a una búsqueda desesperada de la paz, de la serenidad, a través de la reflexión, de la meditación, de la serenidad, y lo estamos buscando, curiosamente, en las doctrinas orientales. No es ya Occidente el que domina como en el anterior milenio, ahora es Oriente. Se invirtieron los papeles. Ahora Oriente no es el perseguido. Ahora Oriente es el líder. Ahora estamos nosotros representando a la parte perseguida, la parte anulada, la parte a combatir. Occidente es, pues, la parte que no tiene futuro, un futuro milenario, sino es el Oriente, con sus doctrinas de paz, de reencarnación, de meditación, de contemplación, de inteligencia que llega a estados sublimes, válidos por sí mismo, como si esto pudiera desprenderse de la razón lógica, del conocimiento y de lo que los griegos llamaban el logos.
Y tal vez pareciera ser que, de acuerdo a estas teorías antiguas, rechazadas por algunos sí, por otros no, de Vico, el gran historiador, de los ciclos de la historia, pareciera ser que estamos regresando un poco a lo que fue el origen de las grandes sociedades y los grandes movimientos sociales de la humanidad. Me refiero a regresar al cercano o próximo Oriente. Pareciera ser que estas sociedades que produjeron una idea de unos pensamientos, una idea especial de la sociedad, ahora tienen nuevamente validez, siendo que su religión, siendo que su filosofía ha tenido pocas transformaciones al paso de los siglos e inclusive ha soportado el paso de los milenios.
Cuando más he querido criticar a Vico, más me ha sorprendido, porque ciertamente hay algo de teoría circular en el pensamiento y en la historia. Gastón García Cantú en esto dice que hay coincidencias en las civilizaciones y en las edades, porque pareciera que la razón va teniendo edad y que hay hechos que coinciden con otros. Es probable. Mientras no tengamos la prueba de uno ni de otro, es válida cualquiera de las dos posiciones. Lo cierto es que Nostradamus ahora vuelve a estar de moda, que se vuelven a anticipar las profecías escatológicas, que volvemos a retomar el signo del fin del mundo, que volvemos a retomar el signo del infierno y aparecen los ascetas, no ya de las órdenes bajas del clero, de las órdenes menores que se llamaban, no ya de esos seres que arrastran a los pordioseros porque el alto clero llamaba a la aristocracia a combatir. El bajo clero llama a los desheredados, llama a los que no tenían que comer, y entonces ocurren cosas tan tremendas como la cruzada de los niños, relatada maravillosamente por el escritor francés Marcel Schwab. La cruzada de los niños, que se repitió en varias fechas, fueron varias cruzadas de Francia, de Alemania, inclusive del corazón mismo de Europa, inclusive de lugares sin registro histórico. Reunían a todos los niños y les decían: ustedes son los inocentes del mundo. Ustedes son los llamados, los elegidos por Dios para ir a encontrar el Santo Sepulcro. Se organizaban unas cruzadas tremendas de estos niños y se embarcaban a Jerusalén. Se iban en barcos perdidos y ahí iban miles de chiquillos, guiados por los adolescentes o por ellos mismos, y en el camino pues tenían que vivir de la rapiña, de la caridad, de lo que fuera, mientras iban en tierra. Y en mar, unos se perdían y otros se morían. ¿Qué significa esta brutalidad, que ha sido una de las cosas ahora sí que más escatológicas y apocalípticas que ha habido en la memoria del mundo, como la cruzada de los niños? Ahora les llamamos niños de la calle, no hay cruzadas de los niños. Ahora nuestros niños están en la calle con vidas miserables, tan miserables como aquellas. Pues que era una manera de eliminar una o dos generaciones del problema de Europa. Era la gente a la que la propia producción no podía asimilar, y había que eliminar mediante estos procedimientos totalmente místicos. Vayan por la vía de expiación, vayan por el cáliz sagrado, vayan por el Santo Sepulcro, vayan por la sábana santa, vayan por la vía de expiación, vayan a salvarnos, a redimirnos a nosotros que vivimos en el pecado. ¿Y qué ganan? Pues pierden, más que ganar, ganan la pérdida, valga la paradoja, de cuando menos tres generaciones.
Sí, efectivamente, el siglo XI y XII de la Europa Occidental se caracterizó por una gran deficiencia en su producción de alimentos, en su mantenimiento de la sociedad, que crecía y crecía. Las pestes llegaban, la sociedad se reproducía, no había orden social, había una gran anarquía, incluso en los mismos estados, no se conformaban, guerras, en fin, la historia nos da un reflejo ahí de dos, tres siglos de muy irregulares.
Inclusive cuatro siglos. Yo creo que la cifra clave es el año 1096, cuando Pedro el Ermitaño empieza a predicar con una gran convocatoria a los pobres, y lo van siguiendo, siendo ya ascetas: dejen todo, no busquen las riquezas, no busquen el pecado, dejen todo, síganme, busquemos la espiritualidad, vamos a tener una unión con Dios. Y en esa unión con Dios se van uniendo todos los pobres de los sitios por donde iban caminando sin destino. O sea, por eso no se puede, iban de Holanda a Francia, o sea, Flandes era el sitio, pero Francia, Westfalia, Bohemia, o sea, todo lo que ahora es Alemania, Francia, Holanda, todo, Bélgica, el corazón de Europa, Europa mismo. Sale un hombre, van recorriendo esas rutas de un lugar a otro, desde luego robando, porque de qué otra manera podían comer. Y esto de buscar la purificación es un absurdo, porque iban, digamos, en sus términos, pecando. Un mismo líder, uno de estos profetas, naturalmente que tenía hijos con todas las mujeres, porque eran hijos santos, eran hijos bendecidos, y es de allí precisamente, como esta respuesta contraria a la convocatoria de Urbano II, que empiezan los marginados a moverse y ocurre lo más tremendo. ¿Qué es lo más tremendo? Que en esta hambruna empieza el canibalismo. Hay cosas tan horribles que citan los historiadores, los cronistas, que inclusive llegaban a comer los excrementos de unos y otros, y que llegaban a comerse los cadáveres de otros. Cuando Nosotros hablamos del canibalismo en Mesoamérica, pues no es nada. Esto era el estado superior de la barbarie, pero allá era la barbarie completa. Yo no sé de dónde los europeos tienen esa desmemoria, porque ellos practicaron un canibalismo atroz, porque iba imbuido de religiosidad.
Aquí tal vez la explicación, y un poco aclarado para nuestro público, podría ser, si coincides, Marta, en que la Europa occidental, a raíz del surgimiento del movimiento renacentista, niega su propia historia. Aquí es un poco lo que después Hegel va a retomar como una de sus teorías de su historia. Niega su propia historia y niega lo que era la Alta Edad Media, niega sus orígenes y trata de recuperarse a través de esta negación de su propio ser.
Quizá eso, esto es algo atrevido, pero quizá eso sea una forma defensiva natural de toda sociedad que busca reconocerse en su identidad presente y negar el horror de su propio pasado. Pasado que podremos retomar en el próximo programa, quizá.
Claro que sí, Marta. Ya nos quedan 2 minutos. Quisiera despedir el programa. ¿Quieres hacer algún comentario para nuestro auditorio?
Quisiera insistir en que la imagen del milenarismo, que incluye la religiosa, es una imagen social de donde proceden todas las culturas modernas, que no tienen que confundirse con una crítica a una institución religiosa específica. Son los movimientos sociales de las culturas que después vienen a resultar en lo que estamos viviendo ahora y que con ese criterio debe estudiarse y analizarse. Es el criterio de la historia y es el uso de la razón para entender nuestro pasado. Y no se confunda con críticas a una institución, en este caso, la del cristianismo.
Bien, amigos, esto es Figuras del Milenio. Figuras del Milenio, la próxima semana, miércoles, 8 de la noche, XCB, la B Grande de México, la dirección Mayorazgo 83, Colonia Joco, en México, Distrito Federal. Continuaremos con el tema del milenarismo. Ayúdenos a hacerlo, escríbanos, Mayorazgo 83, Colonia Joco, México, Distrito Federal, o bien llámenos de su teléfono 628-1714. La próxima semana el tema central será el anticristo, ¿sí? Este movimiento también de la sociedad occidental que se da en diferentes momentos. En este programa han participado Tomás Flores en la operación, en la asistencia Ricardo Osornio, César Emanuel en la producción, Claudia Méndez, por supuesto la maestra Marta Robles. Buenas noches, Marta.
Buenas noches y muchas gracias a ustedes por escucharnos y a ustedes por ayudarnos.
Se despide ustedes Alejandro Fernández y los esperamos la próxima semana. Buenas noches.
Figuras del Milenio. Con Marta Robles. XEB.